1034 se intenta reformar en las Cortes ese artículo, parece que controvertido, 35 de la ley de extranjería, para permitir que por ley, de manera obligatoria, una vez Canarias ya ocupe el cupo de menores inmigrantes no acompañados, se puedan repartir entre otras comunidades autónomas. Porque Canarias tendrá un cupo determinado, ahora mismo tenemos 5.500, es una barbaridad. Pues primero habrá que saber cuál es el cupo que tenemos nosotros, ¿no? Canarias. Y a partir de ahí, pues intentar en la medida de lo posible repartir a los menores inmigrantes no acompañados. Vamos a saludar a una especialista en extranjería, en la ley de extranjería. Es abogada, es letrada, se llama Vania Oliveros. Ha hablado en varias ocasiones con nosotros. ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tipo de mayoría es necesaria para la reforma de este artículo 35 de extranjería, Vania?
Bueno, pues una vez que de la reunión que salga hoy de la propuesta de documento de reforma, ¿no?, de que el Ejecutivo vaya a hacer, se pasará por las Cortes Generales y, como estamos hablando de una ley orgánica, que recordemos que, entre otras materias, son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de libertades públicas, por esa entidad tan importante, pues lo que va a necesitar es una mayoría absoluta.
Exactamente, ¿qué es lo que dice este artículo 35 y qué se quiere modificar, Vania?
Bueno, lo que ya este artículo 35 ya se ha modificado en otras ocasiones, evidentemente por lo especial que regula, que son los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan a nuestras costas, ¿no? Y que llegan en lo que podríamos entender no acompañados, no con la persona referencia que podríamos entender su padre o su madre. Sobre todo estamos hablando de que esta inconveniencia o la dificultad que estamos viviendo desde el año 2023, ¿no?, respecto a la realidad como ruta migratoria que somos, no como algo excepcional ni una emergencia, es el hecho de que, primeramente, regula toda la cuestión sobre si se trata de un menor de edad, lo primero que hay que ponerlo es a disposición de administración competente en materia de menores, y luego, si hay dudas, se seguirán las pautas correspondientes, y luego lo que hablamos de la situación de su residencia. Es decir, si un menor, una vez ya declarado, es decir, no hay ningún tipo de duda, desde que pasa a disposición de la administración de menores y está declarado en desamparo, su residencia ya se entiende legal, que es una discusión que tenemos desde hace muchísimos años por la defensa de este artículo, juristas especializados en extranjería y en materia migratoria. ¿Qué ocurre? Que ya respecto a esto, ¿qué conlleva respecto a esa declaración de desamparo y que se queden en la comunidad autónoma? ¿Qué es lo que pretende?
Primero hay que demostrar que está en desamparo y después, es por lo que estoy entendiendo, una vez que se demuestre que está en desamparo, aplicar este artículo.
Efectivamente, es decir, primeramente, pues casi muchos niños y niñas que llegan sin la persona de referencia, primero, que no haya duda de su minoría de edad, que siempre se parte de una presunción de mayoría en los casos en los que se duda, en vez de partir de una presunción de minoría, que es lo que tenemos que hacer. Pero vamos a ponernos en el escenario más fácil. Un niño o una niña o adolescente que no hay ningún tipo de duda física de que nos encontramos ante una persona menor de edad. Una vez que se identifica, pasa a disposición de lo que es Dirección General del Menor, para ya denominar el órgano específico, que va a ser su tutor, la administración tutora. Desde que se declara el desamparo mediante resolución administrativa, el artículo es muy claro, ya esos niños son residentes legales, están en situación administrativa legal. El problema que tenemos es que no se les formaliza esa autorización administrativa por el desborde que hay, porque no hay funcionario, no hay estructura personal técnica que garantice estos derechos.
Entonces podemos estar en las mismas, ¿no? Porque si no se declara en desamparo, por lo tanto no se puede aplicar este artículo 35, y el problema lo tenemos precisamente en la estructura.
Dime. No, lo que sí ocurre es que sí se declaran en desamparo, pero el problema está en lo que ya hemos hablado, Javier, en otras ocasiones, que es que al no haber estructura de personal, no se les puede dar autorización de residencia a los niños. Es decir, se pueden hacer muchísimas declaraciones de desamparo, pero los niños quedan, como está pasando ahora, que se crean macrocentros. Tenemos niños, pueden haber pues 40 o 50 niños en un centro de 300 menores con declaraciones de desamparo, en los que en algunos casos ya nos hemos encontrado que siguen estar sin escolarizar y no se está tramitando nada porque no hay personal que haga el trabajo.
Pero esto no va a neutralizar el reparto, ¿no? Lo que me acabas de
decir. Evidentemente, evidentemente.
No lo va a neutralizar, ¿o sí?
No, no, me refiero que este reparto, si finalmente, que entendemos que sí se va a llevar a cabo, y esta solidaridad que se pretendía ver, va a ser ahora impuesta y obligada por una modificación de la ley orgánica, tristemente, que a mí me resulta bastante triste que esto tenga que ser así. ¿Esto qué va a originar? Pues que se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que es lo único que importa lo que estamos hablando aquí. Es decir, al hacer un reparto que ya se hizo, ya no solo se ha hecho con la población infantil ucraniana, sino estamos hablando de hace 15 años o 20 ya, si apretamos un poquito, ya se hizo este reparto, porque también se vio la falta de estructura aquí en Canarias y se pudo dotar a estos niños y adolescentes de sus autorizaciones de residencia, la incorporación al mundo formativo, inserción sociolaboral. Y olvidemos que estamos haciendo una inversión enorme, que al final es un poco lo que el discurso que tiene los grupos políticos, ¿no? Esa inversión económica en plazas residenciales, en equipos educativos, ¿para qué? Si luego a estos niños no se les dota de unas autorizaciones de residencia en las que ya con 16 años se pueden incorporar al mercado laboral.
¿Es la gran esperanza, Vania, esta, hacerlo por ley, reformar el artículo 35 para poder repartir a los menores inmigrantes no acompañados?
Yo, desde mi punto de vista como jurista y profesional, sí, entiendo, porque es que de lo que se trata, que esa esperanza no es otra que garantizar los derechos de los niños y las niñas adolescentes, que estén en la situación que les corresponde como sujetos de derecho, es decir, que no estén en macrocentros donde se estamos comprobando irregularidades, que estén en centros de acogimiento residencial especializado y profesionalizado, que accedan a sus estudios y a su formación laboral, porque el trabajo presente que hagamos ahora con esa inversión económica la vamos a ver a corto o medio plazo y no será una exclusión social en el futuro. Entonces, por supuesto, consideramos muchos profesionales como yo que esto va a conllevar muchísimas ventajas en la visión de los niños y las niñas.
Bueno, pues la verdad es que me alegro por esto. Dos preguntas muy rápidamente. Primero, ¿eres optimista? ¿Crees que realmente se va a aprobar la reforma de este artículo 35? Y después hay que aprobar algún tipo de normativa adicional, ¿se puede poner en marcha enseguida, Vania?
Bueno, yo sobre el optimismo, sí, a pesar de ser lunes, y vamos a ver qué sale de la reunión, porque es verdad que esto ya se había hablado en tiempos anteriores y no terminaba de cuajar. Y en cuanto a la normativa adicional, piensa que una ley orgánica establece el marco, ¿no?, y las pautas como más generales. Y el reglamento de desarrollo, como bien dice su palabra, desarrolla ese marco. Uh-huh. Es verdad que el Ejecutivo Nacional ha dicho que va a volver a reformar el reglamento, que ya lo hizo en el 2022. Estamos recién inaugurándonos en muchas cuestiones procedimentales nuevas de hace, va a ser 2 años. Entiendo que conforme a la ley, si se aprueba y se aplica, se empezará a caminar, pero es verdad que necesitará de esa reforma del reglamento de desarrollo. Entonces, bueno, es cuestión de ver y qué pasos se van a dar en este cuarto mes de 2024.
Tú que conoces la ley, ¿establece algún tipo de cupo ahora mismo el artículo 35 o eso también habría
que...? No se habla de cupo, jamás. Esto es una cuestión que entiendo yo que va más desde lo que son las plazas de acogimiento residencial, y esto va también en función de la ley de infancia autonómica de cada territorio, pero el artículo 35 de la ley habla de otros puntos que dijimos al principio de la entrevista, pero no habla de cupos. Hablábamos de que entre 300 y 400 menores aproximadamente es de lo que siempre se ha estado hablando en plazas en Canarias, no de 5.500, con el mismo grupo de profesionales en la administración. Eso es lo que asusta.
Claro, claro. Es decir, ahora mismo podemos atender a 300, 400. Es lo que te acabo de entender.
Sí, vale. No, eso era lo que siempre desde el gobierno de Canarias se ha dicho, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si tenemos 5.500 y desde el gobierno de Canarias no hay voluntad, por mucho que haya un reparto, que vale, perfecto, pero creo que tiene que haber una responsabilidad, esto es mi punto de vista, una responsabilidad compartida entre el gobierno autonómico y el estatal. Porque si bien que haya un reparto y si seguimos teniendo deficiencias aquí, vamos a poner un ejemplo, lo que no se puede hacer es atender, imagínate que nos quedamos con 500 y si en la provincia de Tenerife sigan habiendo solo únicamente 3 funcionarios.
Ya.
Lo que no puede ser.
Sí, te entiendo. Permíteme esta pregunta, que no sé si la puedes responder. ¿A cuántos menores inmigrantes no acompañados podría atender bien, no, la comunidad canaria?
No te puedo responder. No te puedo hacer esa pregunta, porque realmente el trabajo que es el acogimiento residencial, que lo llevan otros técnicos, y luego su documentación. Uh-huh. Es decir, si están indocumentados y no es posible, pues hay que hacer una cédula de inscripción que es en colaboración con Policía Nacional. Posteriormente eso hay que tramitar una autorización de residencia que es en colaboración con Oficina de Extranjeros. Entonces, imagínate lo que puede llevar un funcionario o una funcionaria y en coordinación luego con sus equipos dentro de la administración en cuanto con los directores de los centros, que los menores con sus planes.